Este es el podcast que tienes que escuchar hoy. Debe estar de primero en la lista de tus prioridades de vida. A menos que seas de los que se resignan a vivir bajo presión, esperando a ver cuándo explota. Si no eres de ese grupo, tu búsqueda de la felicidad y el progreso llegó a su fin. Aquí están Nina Correa y Fagner Márquez para guiarte en un camino donde aprenderemos a postergar algunas cosas sin sentir culpa y a fijar eficazmente lo que son las prioridades de vida. No son las cosas urgentes, son las prioridades de vida.
Hola Nina, ¿cómo estás?
Fagner, nos encontramos de nuevo.
Aquí en tu podcast Prioridades de Vida, el podcast que te hace fácil la vida.
Así es. Ya nuestra presentación nos deja, ¿verdad? Claro, lo que pretendemos con este tiempo de pasarlo conversando acá.
O como diría nuestro director, que es la forma en la que cada uno de nosotros necesita para ordenar su vida.
Sí, señor.
Por eso tenemos que tener prioridades en nuestra vida. Y que bueno, llegamos a nuestro prioridades número 19, válido para lo que estábamos hablando la semana pasada, para hablar de relaciones entre parejas y relaciones matrimoniales. Tener 18 años, wow, ya eres mayor, sí, de edad.
Ya estás grandecito.
Ya estás grandecito. Sin embargo, muchos de nosotros a esa edad no tenemos la visión del cuadro completo en lo que realmente nos estamos metiendo cuando vamos, sí, a nuestras relaciones matrimoniales.
Y decíamos eso de la semana pasada, Fagner, que muchos entran, o la gran mayoría, al matrimonio escasamente con aquellos cursillos que son obligados a hacer, tú sabes, prematrimoniales. Y me imagino cuántos de ellos irán solamente como para que les den la aprobación, pero no asimilaron absolutamente nada.
Para que la corte diga, sí los puedo casar.
Exacto.
Entonces, pero bueno, hablamos también la semana pasada de muchas cosas que recomendamos para poder tener una relación, tus prioridades de matrimoniales en orden. Y dimos algunos consejos para que pudiéramos ser por lo menos mediana o satisfactoriamente exitoso.
Así es.
Y hablábamos que debíamos celebrar con nuestro cónyuge, uh-huh, que debíamos hacerlo sentir bien,
sí,
que debíamos
reagruparnos. Eso era de tener esos encuentros al final del día, de la jornada, y que no había excusa inclusive si estábamos de viaje.
Sí, y
así es. Porque podíamos hacer una llamada y poner, tú sabes, en perspectiva nuevamente cómo te fue, nuestros planteamientos de vida, nuestros proyectos, estoy trabajando en base a esto.
Participar en los intereses de tu cónyuge,
sí,
es muy importante.
Eso es correcto.
Y hablábamos también que debíamos tener lo que se llama la escucha efectiva,
oh,
que
sí,
no es más que poder realmente escuchar lo que se me está diciendo, uh-huh, pero además de eso, ser empático, es decir, ser escuchar activamente, pero ser empático. Tenemos que conectarnos con los sentimientos del,
sí,
otro también.
Sí, exactamente, mostrar interés en los intereses de mi pareja, de mi esposo, de mi esposa.
Decíamos también que debíamos ser atentos y que teníamos que tomar en cuenta la opinión de nuestro cónyuge.
Sí.
Y eso, todas estas cosas son importantes, pero también es importante saber que a pesar de que todas estas cosas las hagamos bien, los conflictos son algo inherente a la,
increíble,
raza humana. Y entonces, por supuesto, nosotros como parte de esta raza humana vamos a tener conflictos en cualquier momento de nuestras relaciones de pareja o relaciones matrimoniales.
Sí.
Y entonces nosotros tenemos que saber cómo resolver conflictos.
O sea, no hay una fórmula mágica para decir nuestra relación está exenta de vivir situaciones difíciles o conflictos en el matrimonio.
No, es más, decíamos la semana pasada que en los únicos sitios donde los matrimonios son felices y sin conflictos es en las películas de Hollywood,
sí,
o en algunos programas de televisión. De resto, en condiciones normales, tú vas a tener conflictos.
Sí, así
pero mira, Nina, hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro programa Prioridades de Vida.
Privilegio.
Tenemos el privilegio de tener con nosotros al doctor Héctor Urbina.
Wow.
Héctor Urbina, además de eso, yo lo puedo decir así ahora, es nuestro amigo porque es nuestro compañero de trabajo también aquí dentro de las instalaciones de la Iglesia del Buen Samaritano, uh-huh, porque él es el director además de Naya, un programa, uh-huh, bien interesante, del cual a lo mejor él nos va a dar un tips ahora más adelante.
Sí.
Así que le vamos a dar la bienvenida a Héctor Urbina. Bienvenido, Héctor.
Gracias, muchas gracias, Fagner. Muchas gracias, Nina, por esta linda oportunidad de estar con ustedes y compartir un poquito de la experiencia, un poquito de lo que hemos aprendido en el camino de la vida, en la escuela de la vida y también en el aula de clases y en la práctica también profesional. Y bueno, mencionabas lo de NIAP. NIAP significa National Youth Advocate Program. Esta es una organización que está dedicada a trabajar con los niños. Se preocupa por el bienestar de los niños que han sido abusados, que han sido abandonados, que han vivido experiencias de negligencia de parte de sus padres. En Estados Unidos esto es algo que existe en todos los estados. Todos los estados tienen un departamento que aboga por el bienestar de los niños, que suple sus necesidades y sobre todas las cosas protege los derechos de los niños. Uh-huh. En este caso, el programa que yo dirijo es un programa que está dedicado a los niños que cruzan la frontera de manera ilegal, que no vienen acompañados por ninguno de sus padres. Wow. Y que son referidos a un departamento del gobierno de Estados Unidos y ellos nos lo refieren a nosotros y nosotros les ofrecemos una serie de servicios mientras los reunificamos con sus familiares en este país. En pocas palabras, eso es básicamente lo que hacemos.
Qué labor tan noble.
Tuvimos la oportunidad de instruirnos, ¿no? Para presentarnos como familias.
Padres sustitutos en el programa de
así es.
Y la verdad que conmueve, pastor, es saber la necesidad que una persona a esas edades tan vulnerables puedan estar viviendo situaciones de esa naturaleza. Te crean una conciencia de que puede ser útil para la sociedad, para esos niños, para esas personas de tan bajas edades y viviendo tales situaciones. La verdad que es muy interesante.
Así es, y aprecio mucho el hecho de que hayan mencionado ese factor tan importante en nuestro programa, que son lo que nosotros denominamos padres de crianza temporal, que son familias que abren no solamente las puertas de sus hogares, sino las puertas de su corazón, uh-huh, para recibir a uno de estos niños o a más que uno de estos niños. Obviamente nosotros los preparamos, los entrenamos y pasan por un proceso hasta que llegue el momento que el Estado les concede una licencia para que puedan suplir esta necesidad de los niños recibiéndolos en sus casas.
Sí. Qué bueno. Pero de todos modos, está excelente todo eso, Héctor, y de verdad que agradezco mucho esa información porque nosotros somos parte de la familia de NIAP.
Así es.
Okay. Y hablábamos ahorita de que los conflictos son inherentes casi a la raza humana. Uh-huh. O sea, no hay persona en un ambiente donde tenga interrelación con otro donde esté exento de conflicto.
Sí. Así es.
Y yo quiero primero que nada, antes de comenzar a hablar de los conflictos, ¿por qué te trajimos aquí? Porque vimos que, primero que nada, escribiste un libro que me llamó mucho la atención. Conflictos matrimoniales. ¿Qué pareja no los ha tenido? Y hablas de 7 poderosas estrategias. Quiero decir además de esto, de que Nina también le dijo ahorita, pastor, que además de Héctor es doctor graduado del
Southeastern
University con un doctorado en análisis y resolución de conflictos. Es mediador para la Corte Civil y de Familia y certificado por la Corte Suprema del Estado de la Florida. Y eso nos llamó mucho la atención, porque yo que he tenido experiencias en mediación, sé lo delicado que es eso y lo estresante que es esa situación cuando estás en una situación de un conflicto con otra persona y vas a un mediation.
Sí.
Y vi este libro que, gracias por habérmelo regalado.
Es un placer.
De verdad que me llamó mucho la atención. He visto varias cosas que quiero compartir, compartir contigo para que nuestros oyentes también puedan aprender de lo que ya nosotros hemos estado aprendiendo. Sí, sí. Lo primero que me llamó la atención en el libro es que hay 7 estrategias bien explicadas de cómo resolver conflictos. ¿Por qué? Porque haces un paneo bien interesante de principio a fin en el libro de cómo debemos entender los conflictos primero, luego cómo aprender a resolverlos, cómo identificar el estilo de tu estilo de resolver conflictos, ¿verdad? ¿cómo debemos hacer para abandonar las conductas negativas que pueden destruir nuestro matrimonio?
Desarrollar ese arte de comunicarnos efectivamente.
Desarrollar el arte de comunicarnos efectivamente.
Asimismo, escuchar activa y empáticamente.
De lo que estábamos hablando al principio. Eso yo lo tomé porque estaba tomando un curso de cómo escuchar de un programa de unas expositoras americanas, pero está traducido al español. Y me gustó mucho eso de la escucha activa y empática.
Sí. Es una combinación de los dos modelos.
Uh-huh. Así es.
Disculpa que te interrumpa, porque... Claro, no. Este es demasiado material para un podcast de 30 minutos. Pero el escuchar es uno de los aspectos más importantes de la comunicación. Sí. Y obviamente este no es un libro sobre comunicación, pero la comunicación es importante en el matrimonio. Los expertos dicen que la mayoría de las personas no escuchan para entender, sino para responder.
Wow, sí, completamente.
Y ese es un pensamiento que es básico, pero es muy profundo.
Sí.
Y uno debe de y esto es lo más importante en cuanto a escuchar, que escuchar es un arte. Uh-huh. Significa que se puede desarrollar el arte de escuchar.
Uh-huh. Así es.
Que hay no solamente consiste en aprender técnicas para escuchar, sino tener esa sensibilidad de reconocer que lo que la otra persona está diciendo es importante. Pero volviendo a la frase, la mayoría de las personas no escuchan para entender, sino para responder. Y eso hace muchas veces que la persona no permita que la otra termine de decir lo que quiere decir sin interrumpir. La persona ya tiene algo para decir.
Ya se armó con qué responder y argumentar lo que él está planteando.
Correcto.
Pero además de eso, Héctor, a la hora de resolver conflictos, escuchar es una herramienta vital para poder resolverlos.
Por supuesto.
Claro. Así es, qué bueno, claro. Qué bueno.
Y Fanner, el último título o el capítulo de este libro dice, practique el perdón y la reconciliación cuantas veces sean necesarias. Recuerdo que hay un pasaje en la Biblia que se le pregunta al Señor, ¿no? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y él hace mención, y si tú sacas cálculos, dice, esto es como, no se termina.
Correcto. tiene que ser una calculadora muy especializada para poder tener cabida de todos esos dígitos.
Así es.
Ahora, hablábamos antes de comenzar la grabación. Este no es necesariamente un libro... basado en la Biblia, uh-huh. Aunque yo utilizo algunos versículos para apoyar algunos pensamientos. Este es un libro basado en la ciencia de la resolución de conflictos, en mi experiencia como consejero matrimonial, pero también en mi experiencia como mediador de la Corte Suprema de Justicia del Estado de la Florida. Que ese es algo muy interesante porque son casos... que tienen que venir de la corte.
Okay.
Los casos que yo hago, en inglés le llaman court order, que significa casos que son ordenados por la corte que deben de ir a una mediación, que pueden ser casos de familia o casos civiles. Todo caso civil puede ser mediado.
Okay.
Entonces, son los casos que yo veo. Obviamente viene de mi experiencia del salón de clases. Yo también he trabajado decimos en inglés, en academia, que es como profesor de universidad. Entonces viene de los conocimientos adquiridos de mi doctorado en análisis y resolución de conflictos. Menciono todo eso para referirme a ese último capítulo del libro. Porque cuando pensamos en el perdón y en la reconciliación, pensamos en términos de la Biblia.
Sí.
Lo interesante es que en el mundo secular... este concepto se está aplicando el día de hoy como parte de la resolución de conflictos. Que hay momentos en el proceso de la terminación de un conflicto que la única manera de terminar el conflicto es hacer un acto de perdón y de reconciliación.
Imagínate, o sea que eso ya es una práctica civil.
Está en los libros de texto de análisis y resolución de conflictos.
Increíble.
Qué bueno.
Qué interesante, ¿verdad?
Sí, claro. definitivamente lo único que hace la ciencia, por decirlo así, de la resolución de conflictos es confirmar lo que por tantos años la Biblia ha venido diciendo.
Correcto.
Okay, así que eso me llena de gozo a los que somos cristianos practicantes.
Así es.
Sí. ¿Sabes qué? Pensaba en cuando dices eso, ¿no? Que se cierra el conflicto con una resolución de perdón. Y yo decía, ¿qué pasó durante toda esa trayectoria antes de llegar a ese punto final de llegar a una resolución de un conflicto? ¿Cómo es que entonces leían en uno de los capítulos de este libro que la tendencia natural del conflicto es crecer y expandirse?
Correcto, y eso es por la naturaleza del ser humano. Uh-huh. Porque, Nina, si tú me haces algo a mí, si me dices, por ejemplo, una palabra hiriente, uh-huh, ahora retrocedamos un poco. Los conflictos, y esto no lo digo yo, esto lo dicen los que han escrito, los expertos en este campo, los conflictos son parte inherente de toda relación. Claro, para que exista un conflicto, las personas tienen que ser lo que llamamos interdependientes. Uh-huh. Es decir, tienen que tener una relación.
Uh-huh. Algo que los conecte.
Correcto, porque si yo me topo con alguien en la calle y me dice una grosería, a mí puede ser que me haga que yo me moleste, que yo reaccione, pero...
El periodo es corto.
Correcto, yo no conozco a esa persona. Yo me voy para mi casa, él se va o ella se va para su casa, pero no existe ese elemento de interdependencia.
De vinculación.
Como dirían los psicólogos, no hay el momentum de engancharse.
Correcto.
Claro.
Correcto. Entonces, eso es importante cuando pensamos en los conflictos. Ahora, estamos hablando de todo ese proceso. Los conflictos se van a suceder. Uh-huh. No importa cuánto amor se tengan dos personas, estamos hablando de conflictos matrimoniales, los conflictos van a suceder. Uh-huh. Los desacuerdos van a suceder. El asunto es cómo nosotros logramos manejar los conflictos para encontrar una resolución que sea mutualmente aceptable, porque eso es importante. Hay personas que resuelven los conflictos simplemente por agachar la cabeza, no decir nada, no querer argumentar, no querer defender sus posiciones, pero eso no resuelve.
Por el contrario, puede crear más conflicto. Leía una historia en uno de los capítulos de una pareja que ella la reacción que tuvo ante el ataque de su esposo fue callar y llorar. Y eso, más allá de traer una resolución del conflicto, fue agrandándola hasta el punto que inevitablemente esa relación no pudo continuar.
Correcto. Bueno, pero hablamos de esto de los conflictos. Yo comencé esta explicación o definición, uh-huh, del conflicto como parte inherente de cualquier relación, y tú estabas mencionando lo que sucede antes de llegar a ese momento del perdón. Los conflictos tienen procesos, tienen fases. Uh-huh. Este es un proceso con diferentes fases. Por eso yo hablo en el libro de la importancia de resolver los conflictos cuando los conflictos se encuentran en sus primeras etapas.
Sí. Así es.
Uh-huh. Hay diferentes modelos, uh-huh, de las diferentes etapas de un conflicto. Yo utilicé un modelo europeo que me pareció uno de los más sencillos y fáciles de entender. Uh-huh. Y en mi libro hablo de esos pasos.
Sí.
Lo primero que sucede en un conflicto es el desacuerdo. Uh-huh. Ahora, ¿por qué suceden los conflictos? Es importante entenderlo. Diferencias en las percepciones. Los conflictos suceden por diferencias en las percepciones. Yo tengo una percepción de esta situación X y mi pareja tiene una percepción totalmente diferente. Igual, si vamos a hablar de percepciones, ese es un campo bastante amplio. ¿Cómo se generan las percepciones? Uh-huh. ¿O qué es una percepción? Uh-huh. Es la manera como yo veo y siento las cosas, en base inclusive a mi experiencia. Si yo tuve un matrimonio anterior, puede ser en base a mi experiencia anterior. Si yo tuve una niñez fragmentada, una niñez diferente, puede ser en base a mi experiencia de la niñez, es los lentes a través de los cuales yo veo la vida. Pero anyway, de todas maneras, los conflictos se generan por diferencias, de percepción. Yo lo veo de esta manera, la otra persona lo ve de otra forma, y eso nos crea un desacuerdo. Esa es la primera etapa de un conflicto.
Es el desacuerdo.
¿Cómo vamos a resolver ese desacuerdo? Obviamente es platicando, por supuesto hay que bajar las defensas, hay que tener una mente abierta, sobre todo a escuchar y a entender. El siguiente paso, hablo de la personalización del conflicto.
Oh, sí.
Porque el conflicto se puede personalizar. ¿Cómo nosotros personalizamos el conflicto? Haciendo sentir a la otra persona
culpable.
Que el conflicto es el resultado del hecho de que la persona...
De lo que hizo la otra persona.
Hizo o porque dijo. La persona... O hizo porque la persona es así.
Wow.
O sea, empezamos a dejar de ver el problema y empezamos a verlo a través de otra persona.
Sí.
Correcto. En ese sentido, yo siempre hablo y yo estas cosas me las hablo a mí mismo. Y a veces me las tengo que recordar. Porque los seres humanos tenemos ciertas tendencias. Hay dos palabras que yo siempre digo, necesitamos eliminar de la conversación, de nuestro vocabulario, de la conversación con el cónyuge cuando tenemos un desacuerdo. Y esas dos palabras son el siempre y el nunca. Es que tú siempre.
Sí. Es que tú nunca.
O es que tú nunca. Cuando nosotros hacemos eso, también estamos personalizando el conflicto.
Es correcto.
Estamos diciendo es que tenemos este desacuerdo porque tú siempre o porque tú nunca.
Sí.
Eso hace que el conflicto se mueva a la siguiente etapa.
Sí. Entonces eso.
Sí, sí.
Esa siguiente, ya personalizaste el conflicto, ahora crece, se expande.
Correcto.
Ese conflicto.
Sí, y bueno, porque tú hablaste de esto. El conflicto tiene la tendencia
a crecer. Y a expandirse.
¿Por qué? Tú me dices una grosería, ¿qué voy a hacer yo?
Responderle.
Voy a responder otra grosería, pero le voy a agregar un poquito más. Esa es tendencia humana.
Pimienta, un poquito de pimienta.
Correcto. Le agregamos siempre un poquito más. Y obviamente eso genera, es como agregarle, y no recuerdo si yo tengo tiempo de no leer el libro, pero eso es como agregarle más leña al fuego.
Así
creo que
es.
Yo hablo de eso.
Déjame comentarte algo que me acabo de acordar también de otro libro. Sí. Decía Andy Stanley en uno de sus libros, cuando hay un conflicto, tú andas siempre con dos baldes, uno de agua o uno de gasolina.
Sí. Sí.
Tú decides cuál echar.
Sí. Correcto.
Pero generalmente echamos el de gasolina.
Correcto.
Y entonces exacerbamos más el problema.
Sí. Mencionabas algo en ese capítulo, pastor, acerca de que en esa etapa del conflicto, cuando estaba justamente en la fase que estamos hablando de que se expande el conflicto, se tendía a que alguno de los dos cónyuges que estaban relacionados o involucrados en este conflicto trajeran al presente situaciones que sucedieron en el pasado.
Correcto. Y bueno, yo no sé
en
la experiencia de ustedes, pero esa es una tentación.
Sí, sí.
¿Te acuerdas de esta situación?
Dicen que las mujeres somos las que tendemos más a hacer eso, a traer a memoria esos eventos o situaciones que pasaron en tiempos atrás, diferentes al tiempo que se está viviendo en un conflicto diferente.
Bueno, eso tú lo estás diciendo.
Ella es mujer, ella es mujer.
Yo no lo dije. Pero sí, las mujeres tienen muy buena memoria. Sí.
Tú sabes que una vez oí a alguien centroamericano decir esto. Las mujeres no son histéricas, son históricas.
Sí.
Pero bueno, eso es parte de los conflictos también.
Correcto.
Eso es traer cosas a memoria, hacen que los conflictos se incrementen y crezcan.
Correcto. El conflicto se expanda.
Y decía que inclusive eso, más bien en vez de favorecer, lo que hacía era entonces producía ese efecto rebote negativo. Correcto. Porque ya entonces el otro dice, ¿sabes qué? Yo no quiero continuar con sí. esta conversa. No quiero. Y sucede entonces la siguiente etapa,
pastor. Correcto, que es abandona el diálogo. Uh-huh. Esa es una etapa que es muy peligrosa. Porque la única manera de resolver un conflicto es hablando.
Oh, Dios.
Pero al abandonar el diálogo, entonces el conflicto se va a incrementar. ¿Por qué? Porque dejamos de hablar y ahora lo que hacemos es interpretar.
Sí.
Vamos a interpretar lo que la otra persona está haciendo. Si la otra persona está hablando por teléfono, interpretamos que la otra persona está hablando con alguien acerca de lo que está pasando entre nosotros.
Se empiezan a sacar conjeturas y a hacer esas historias y esas películas con desenlaces muy trágicos y que realmente no es lo que está sucediendo.
Nos comenzamos posiblemente a comunicar a través de los hijos.
Oh, sí. Dile a tu papá o dile a tu mamá.
Porque como el diálogo se ha abandonado, no existe esa comunicación. Es una etapa muy, muy difícil en el.
Y tú sabes que tocaste un punto, Héctor, bien, bien álgido, bien sensible, porque cuando empezamos a asumir esa conducta de comunicar a través de nuestros hijos, no solamente estamos dañando nuestra relación. De hecho, ¿ok? Sino que además de eso estamos dañando a esos niños para el futuro también.
Por supuesto.
Creamos como un círculo vicioso de conflicto.
Dejamos un marco de referencia para ellos completamente equivocado.
Así es.
Completamente equivocado.
Sí, y bueno, a nivel de las emociones, dependiendo la edad de los niños, les estamos haciendo un gran daño.
Así es.
Estamos creando inseguridad emocional y estamos enviando un mensaje que ellos lo pueden interpretar de manera muy negativa y que posiblemente lo van a reproducir en sus relaciones
futuras.
Sí. Correcto. En ese abandono del diálogo, pastor, tú también mencionabas que el hacerse esas conjeturas y esas presunciones de lo que no es, creamos irrealidades, también podía aparecer en esa etapa, pastor, algo muy, muy peligroso a lo cual teníamos que prestarle mucha atención y era el orgullo.
Correcto, correcto. Y bueno, el orgullo es sumamente negativo porque no nos permite reconocer nuestros errores. Uh-huh. Nosotros no siempre estamos en lo correcto.
Sí.
Nosotros nos podemos equivocar.
Sí.
Es posible que nuestro cónyuge tenga la razón y seamos nosotros los que estamos equivocados. Pero el orgullo no nos permite reconocer eso. Y bueno, como yo decía en el libro, porque en esa etapa es la etapa donde alguno de los cónyuges decide probablemente que se va a ir a dormir a otra habitación. Uh-huh. ¿Verdad? Y eso también tiene que ver con el orgullo.
Sí.
Tiene que ver con el orgullo porque se abandona el diálogo y es como decir a mí, yo no te necesito.
Sí.
Puedo estar solo, puedo hacer mi vida a solas.
Sí, comienzas a sacar todos los argumentos válidos para justificar esa condición.
Correcto. Wow.
Increíble.
Correcto. Y bueno, aquí estamos nada más que en el cuarto, en Punto. La cuarta etapa de, uh-huh. de este proceso del desarrollo de un conflicto que comienza con un desacuerdo, pero que si no logramos resolverlo, el conflicto va a ir creciendo y va a ir entrando en otras etapas donde entre más alta es ese nivel, más alta es esa etapa, más difícil va a ser de resolverlo. Porque en una de estas etapas comenzamos nosotros inclusive a involucrar a otras personas.
Sí. Tú decías también en el material escrito que había una palabra que mencionaste que es la incompatibilidad. Resulta que después que estamos en ese tipo de desacuerdo, de situaciones, de conflicto, nos dimos cuenta que éramos incompatibles, que nosotros no teníamos esa capacidad de poder vivir juntos en armonía. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos damos cuenta en ese momento de cuando estamos en medio de esos, envueltos en esos conflictos y en esos desacuerdos? Y no pudimos ver esas incompatibilidades antes de unirnos en una relación. ¿qué pasó? ¿Qué afectó? Yo me tapé los ojos con la mano, tapé el sol como un dedo, como dice un dicho en mi tierra. No quise ver más allá de una realidad y ahora resulta que la estoy evidenciando que esto es inevitable. No podemos estar en armonía juntos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo llego a esa etapa estando después de tanto tiempo o de ya estar unida en una relación matrimonial?
Bueno, yo creo que por un lado, la mayoría de las parejas llegan al matrimonio no por las razones correctas. Uh-huh. Y yo creo que a todos nos sucede el hecho de que el amor, que muchas veces no es amor, nos ciega la capacidad de raciocinio, por un lado. Por otro lado, que yo hablo en mi libro sobre eso, nosotros hablamos de los cursos prematrimoniales. Uh-huh. Y creo así que ustedes es. Mencionaron sí. eso en el podcast anterior. Uh-huh. La realidad es que, porque yo participé en eso dando muchos cursos prematrimoniales, no porque sean necesariamente un requisito, sino porque en la labor pastoral es costumbre, básicamente, es una costumbre. Lastimosamente, si ustedes examinan los materiales que existen para ese tipo de cursos prematrimoniales, no hablan o no tocan el tema de los conflictos. Uh-huh. Pero cuando nosotros vamos a las estadísticas, nos vamos a dar cuenta que la mayor parte de los matrimonios terminan en divorcio por conflictos que no lograron resolver.
Así es.
Este tema debería ser parte de los cursos prematrimoniales. Ahora, hablamos de incompatibilidad. Muchas veces no es que seamos incompatibles. Uh-huh. Sí, es posible que haya incompatibilidad. Y es más, puede ser que uno sea incompatible en algunas cosas con su cónyuge, sí. pero eso no significa que uno no pueda tener una relación que sea fructífera, que llene a ambas personas. Uh-huh. No significa eso. El problema en la mayoría de los casos es que uno comienza a ver al cónyuge como un adversario. Uh-huh. Y eso es lo que le hace sentir a la persona que hay incompatibilidad.
Sí, así mismo es.
Y eso es un gran peligro, comenzar a ver al cónyuge como un adversario, alguien uh-huh. que lo único que pretende es hacernos daño.
Es mi enemigo.
Es mi enemigo. Y cuando eso sucede, la reacción que tiene la otra persona es ponerse a la defensiva.
Uh-huh. Totalmente.
Que ese es otro de los capítulos.
Sí, señor.
En los que yo hago un análisis de estas actitudes negativas que son una propuesta de el doctor Gottman, uh-huh. que son interesantísimas. Sí. Así uh-huh. que vale la pena hacerles un análisis en algún momento. Uh-huh. Y bueno, los que nos están escuchando y el lector que adquiera este libro se va a dar cuenta que esto es una realidad. Pero bueno, regresando a lo que estábamos hablando, uh-huh. cómo la incompatibilidad, ese sentimiento de incompatibilidad y de pensar que el cónyuge es un adversario nos puede llevar a adoptar una actitud a la defensiva. Y la actitud a la defensiva no nos permite escuchar lo que la otra persona nos está diciendo, porque uh-huh. nos encerramos en nosotros mismos y eso es como un mecanismo
de defensa.
De defensa, uh-huh. correcto.
Y mencionabas algo como una etapa nueva que se va desarrollando a raíz de eso, de ver a mi cónyuge como un enemigo, entonces tomamos una actitud hostil. Y ahí comenzamos entonces en un ataque frontal, se armó la guerra.
Claro, sí. Claro, sí. Pues es que al ver a tu cónyuge como un adversario, tengo que derrotarlo.
Es correcto.
Tengo sí. que ver qué hago para poder vencerlo. Uh-huh. Entonces, toda mi energía y todo mi intelecto está usado simplemente en buscar estrategia de cómo vencerlo o dominarlo.
Correcto. Quiero leer algo del libro. ¿Seguro? Con relación al cónyuge se convierte en enemigo. Uh-huh. Dice, los pensamientos que antes eran positivos respecto a quién era su cónyuge como persona uh-huh. son ahora reemplazados por pensamientos negativos tales como, no es tan bueno como yo pensé.
Oh, sí.
Wow.
No sé en qué momento decidí casarme con él. He cometido un gran error al casarme con él o con ella. que déjeme decirlo, esto no solamente sucede con personas que ya tienen años de casados. Esto sucede con personas que recientemente se casaron. Okay. Yo he tenido personas que unos meses después de casarse están pensando de esta manera. Y claro, hay personas que se apresuran.
Así es.
Hay personas que corren a casarse. Pero esto puede suceder.
Sí, esas preguntas son frecuentes escucharlas, pastor. Me imagino que usted las habrá oído infinidades de veces en ese tipo de terapias.
Correcto.
De resolución de conflictos. Me equivoqué. Yo no sé cómo tomé esta decisión. Vienen miles de preguntas o de argumentos.
Correcto.
Para justificar por qué estamos en ese nivel de la relación.
Sí. Otro fenómeno que sucede en esta etapa es que la persona entonces comienza a involucrar a otras personas. Mm. Les cuenta lo que está pasando y obviamente desde la perspectiva
de él
o de ella. ¿Verdad? Porque uno defiende
su punto de vista.
Ahora, ustedes mencionaron la siguiente etapa, que es la hostilidad. Esta es una etapa sumamente peligrosa porque en la hostilidad se involucra el enojo.
Sí.
Para ser hostil, uno tiene que estar enojado. Uh-huh. Y uno puede agredir a la otra persona cuando está enojado. Y claro, la hostilidad o la agresión, que es la manifestación de la hostilidad, puede ser verbal o puede ser física.
Sí, así ¿verdad? Mismo es.
De ahí que suceden casos de violencia doméstica o suceden situaciones también de agresión psicológica.
Sí.
Abuso psicológico, abuso emocional, palabras que no vale la pena mencionar en este programa, que pueden ser utilizadas por cualquiera de los cónyuges.
Sí.
Aquí comienzan los gritos, como digo en mi libro, comienzan las amenazas.
Sí.
Ya consulté con un abogado, te voy a quitar los hijos, te vas a quedar sin nada, no vas a tener dónde vivir porque te voy a sacar de la casa, de qué vas a vivir si no sabes hacer nada, etcétera, etcétera, etcétera.
O sea, es un proceso como de chantaje.
Sí.
Correcto,
sí.
Pero tiene un objetivo y es agredir a la otra persona de manera psicológica. Cuando la agresión es verbal, es hacer sentir mal a la otra persona.
En esa etapa, pastor, de hostilidad, definitivamente la capacidad de razonamiento disminuye considerablemente. O sea, ahí no hay razonamiento alguno para poder mediar o llegar a algún tipo de acuerdo. Ahí estamos todos contra todos.
Es difícil para alguien que está mediando un conflicto matrimonial tener una intervención que sea eficaz cuando los cónyuges están en esta etapa del conflicto.
Héctor, el tiempo es implacable en este tipo de programa.
Lo entiendo.
Se nos fueron ya los minutos que teníamos para hablar contigo y queríamos hablar otro capítulo, pero creo que... Miren, ustedes que nos escuchan, busquen el libro Conflictos Matrimoniales del
¿en
doctor
Amazon?
Héctor Urbina. Lo van a conseguir en Amazon de manera
digital.
Y créame algo, usted no va a haber invertido mejores $10 que en un libro como este. Nosotros estamos, Nina y yo, que llevamos una semana hablando de este libro porque íbamos a entrevistar a Héctor, definitivamente encantado con lo que dice el libro. Y me quiero despedir simplemente de Héctor, primero dándote las gracias, pero tocar por un minuto, en la página número 22 del libro, tú definiste el conflicto. Y me llamó la atención mucho que dice que en idioma chino, es interesante que en el idioma chino el carácter usado para representar la palabra conflicto está compuesto por dos símbolos, uno que indica peligro y otro oportunidad. Y me gustaría que le dejaras a las personas esta esperanza. Los conflictos no necesariamente son problemas sin solución, sino que, como dice el concepto chino, son una oportunidad para mí de crecimiento.
Correcto. Lo que sucede, y rapidito, porque yo sé que el tiempo no acabó, es porque nosotros tenemos la percepción de que los conflictos siempre son negativos. Pero los conflictos no siempre son negativos. Son una oportunidad para crecer, son una oportunidad para conocerse, son una oportunidad para reconciliarse y son una oportunidad muchas veces para doblar juntos las rodillas y buscar a Dios. Wow. Y eso es una realidad. En el idioma chino, el símbolo ese, la manera como ellos escriben, representa una de dos cosas, o peligro u oportunidad, dependiendo de cómo nosotros vemos la situación que tenemos enfrente nuestra, como una oportunidad de crecer, de ir a otro nivel como pareja o como algo que puede destruir nuestra relación.
Eso, ya para concluir, definitivamente quiere decir dos cosas. Que si asumimos con la actitud correcta un conflicto, no deberían haber divorcio.
Probablemente.
O sea, en un porcentaje muy alto deberían disminuir los divorcios.
Sí. Bueno, porque, claro, hay todo tipo de conflictos. Hay conflictos en el orden de desacuerdos y hay conflictos en el orden de sentimientos.
Sí.
Claro, los peligrosos son los del sentimiento.
Correcto.
¿Por qué? Porque ahí se cumple lo que dice la Biblia también. El corazón es engañoso más que todas las
Así
cosas.
Es.
Y el corazón es donde están esos sentimientos que siempre salen a relucir cuando tenemos un conflicto en la relación.
Sí.
Pero bueno, muchas gracias, Héctor, por estar
placer,
con nosotros. Realmente
placer.
Nos sentimos orgullosos de haberte tenido
gracias,
en el programa. Gracias. Nina y yo te agradecemos nuevamente el invertir
gusto.
Este tiempo en toda nuestra audiencia que está en toda Latinoamérica y que seguro nos está escuchando.
Gracias a ustedes.
Y por supuesto, adquieran su libro porque usted se está perdiendo de una gran enseñanza escrita con un lenguaje sencillo, pero además de eso con una profundidad enorme para poder aprender sobre cómo resolver conflictos.
Fanner, mira, y la verdad que a mí me ha impactado, apenas he leído dos capítulos y ha hecho para mí una información tan valiosa. Me siento que esto tenemos que multiplicarlo, expandirlo, así como el conflicto crece y se expande.
Así es. Sí, en la medida que los conflictos más crezcan, más material tenemos que, herramientas tenemos que darle a la gente
así
para que lo pueda resolver.
Gracias, Pastor Héctor. Un privilegio tenerlo con nosotros, como
gracias
dijo Fanner. Y bueno, será hasta el próximo podcast, Fanner.
Así es. Esperemos que lo que le compartimos le haya sido útil. Que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo Prioridades.
Así es.